Escucha Transparencia Estatal, espacio del Tribunal Administrativo del Quindío para una gestión pública más efectiva, eficiente y eficaz, con información sobre la función administrativa del Departamento del Quindío y el buen gobierno. Transparencia Estatal, un programa para la apropiación social del conocimiento en justicia y democracia.
Muy buenas tardes a todos nuestros oyentes, bienvenidos a este su programa Transparencia Estatal, un programa radial realizado en medio del convenio interadministrativo entre la Universidad del Quindío y la rama judicial seccional Quindío por parte del Tribunal Administrativo del Quindío. Este es único en el país y producido por la UFM Stereo, radio para la apropiación social del conocimiento, el arte y la cultura, y hoy traemos un tema bastante interesante que ahorita nuestros invitados nos darán un abrebocas. Le doy la bienvenida a la mesa de trabajo a la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, relatora del Tribunal Administrativo del Quindío y quien también es docente en la Universidad La Gran Colombia Seccional Armenia y la Universidad del Quindío. Además es abogada especialista, magíster y bueno, un sinfín de títulos más. Bienvenida doctora, ¿cómo estás?
Anita, ¿cómo estás? Espero que muy bien, muy contenta de estar compartiendo contigo esta mesa de trabajo, con el doctor Alejandro, como siempre, y con Johncito en la producción. Sin igual, saludo para nuestros oyentes de Transparencia Estatal, porque el Tribunal Administrativo del Quindío siempre está más cerca de usted.
Así es, y también le doy la bienvenida a nuestro doctor Luis Alejandro Arcila Rusi, quien es especialista, magíster, abogado asesor en entidades del Estado y bueno, docente también en la Universidad del Quindío. Bienvenido Alejandro, ¿cómo estás?
Hola Anita, muy buen día para todos nuestros oyentes y para ti, y bueno, claramente también Johncito, que está allí siempre, el que nunca falta. El infaltable. Y, por supuesto, la doctora Claudia Milena Vélez Ortiz, nuestra relatora del tribunal. Un honor estar nuevamente aquí en este programa con el propósito de estudiar y conocer un poco más acerca de los fallos del Tribunal Administrativo.
Así es, yo me uno a los saludos de ustedes a nuestro productor John Alex Toro, quien, como bien lo mencionó el doctor, es infaltable y ayuda a que este programa tenga vida. Y quien les habla, por supuesto, Ana María Restrepo Velázquez. Yo soy comunicadora social, periodista de la Universidad del Quindío y actualmente me encuentro estudiando Derecho en la Universidad La Gran Colombia, seccional Quindío. Y bueno, hace poco me gradué de magíster, entonces magíster en neuromarketing. Bueno, y sin más, yo les dije a los oyentes que nuestros invitados nos iban a dar un abrebocas. Doctora, ¿cuál es el tema del día de hoy?
Bueno, el tema del día de hoy es supremamente interesante. El Tribunal Administrativo del Quindío confirmó pensión de sobrevivientes para padres de soldado voluntario fallecido en combate, aplicando principio de igualdad y precedente judicial. En una decisión con notable impacto social y jurídico, la corporación ha confirmado la sentencia de primera instancia que reconoce el derecho a la pensión de sobrevivientes a los padres de un soldado voluntario fallecido en combate hace casi 3 décadas. Óigase bien, hace casi 3 décadas. El fallo subraya la aplicación del principio de igualdad y la obligatoriedad del precedente judicial, particularmente sentencias de unificación del Consejo de Estado.
Bueno, doctora, ¿y cuáles fueron esos hechos puntuales de esta demanda?
Los hechos se fundan. Se centra la demanda presentada por la señora Juana Cárdenas de López, madre del soldado voluntario Jorge López Cárdenas. Él murió en combate el 3 de marzo de 1995. Este era un soldado regular del Ejército Nacional de Colombia. Posteriormente, el soldado voluntario, el 16 de septiembre de 1996, que lógicamente ya había fallecido, fue ascendido póstumamente al grado de cabo segundo, mediante resolución 00885 del 1 de octubre de 1997. la señora Juana Cárdenas, o sea, la mamá del soldado, solicitó el reconocimiento de la pensión de sobreviviente el 27 de marzo del 2020, pero esta petición le fue negada por el Ministerio de Defensa Nacional mediante resolución número 2472 del 29 de abril del 2020. La entidad argumentó en su momento que el decreto 2728 de 1968 era la norma que regulaba el personal de soldados en ese momento y que esa norma no consagraba la pensión de sobrevivientes para los beneficiarios de soldados fallecidos.
Así es, doctora. Y bueno, cuéntenos qué medios de control judicial presentó la parte actora o la mamá del soldado fallecido en 1995, porque escuchen muy bien, el caso de hoy es de un soldado que falleció en combate, que era un soldado voluntario y falleció en 1995. Y ojo, porque hasta hace un año, en el 2024, se dio respuesta y al final del programa ustedes escucharán qué fue lo que decidió el tribunal. Así que, ¿cuáles fueron esos medios de control?
Así es, Anita. Frente a la negativa del ministerio, la madre del soldado presentó una demanda de nulidad y restablecimiento del derecho, argumentando que el Ministerio de Defensa violó los principios constitucionales de igualdad y favorabilidad y desacató el precedente jurisprudencial del Consejo de Estado. La demanda inclusive citó sentencia de unificación del Consejo de Estado 013 del 2018, que ya había abordado casos similares de soldados voluntarios fallecidos en combate, estableciendo que se les debe aplicar el régimen pensional del decreto 1211 de 1990, previsto para oficiales y suboficiales, por ser más favorable y en aplicación del principio de igualdad. El padre del soldado fallecido, el señor Mario López Quintero, fue vinculado al proceso y se ratificó en los hechos y las pretensiones de la demanda. Además, advirtió que era una persona de 99 años y la madre del soldado de 85 años de edad. Esto lo relacionaron como una condición especial de protección que sea innecesaria el trámite necesario del agotamiento de la vía gubernativa en el caso.
Bueno, ahora quisiera escuchar al doctor Alejandro Arcila. Doctor, yo quiero que, bueno, como lo mencionaba la doctora, le hable a los oyentes sobre qué es eso del restablecimiento del derecho y la nulidad. Y en este caso puntual, donde vemos que un soldado fallecido, bueno, sus padres reclaman una pensión.
Bueno, Anita, claro que sí. Cuando hablamos de la nulidad y restablecimiento del derecho, estamos hablando de un medio de control establecido en el CEPACA, Código de Procedimiento Administrativo y lo Contencioso Administrativo, que tiene pues un propósito y es revertir en algún momento decisiones que se han tomado desde la administración, en este caso, o también de un agente del Estado, como en este caso el Ejército Nacional, frente a una decisión en particular, y es precisamente dejar sin efectos declarar la nulidad de esa actuación y restablecer el derecho que se pudo ver cercenado, afectado o perjudicado con una decisión o una actuación administrativa. Básicamente es ello. Para interponer esta acción judicial existen unos términos que están previamente establecidos por la norma, ante las cuales pues, se puede acudir a la vía judicial para poder tomar esta acción. Claramente hay algunas sentencias, algunas decisiones que nos hablan cuáles son los límites temporales para poder ejercitar esta acción, ¿sí? Frente al tema en particular que estamos aquí decantando, pues es un tema en el cual hay un soldado voluntario, es decir, el que va de manera voluntaria a prestar servicio militar a la patria, o lo que conocemos muchas veces como esos soldados, muchas veces los llaman hasta soldados profesionales, ¿sí? Los que están allí, los que dicen, venga, mi vocación es irme a prestar servicio a la patria y me voy a inscribir y voy a ir a hacerme soldado, diferente a los soldados que deben prestar servicio militar obligatorio, pues que simplemente van y prestan servicio por un tiempo determinado y como su nombre lo dice muchas veces, obligatorio, ni siquiera porque quieran, ¿sí? Y pues esta persona pues tiene una situación, fallece, fallece en el ejercicio de su, digamos, de su ejercicio profesional o en combate, ¿sí? Es dado de baja, digámoslo así, ¿sí? Y pues claramente, pues existen unos dolientes, una familia, ¿sí? Que se puede ver afectada. En este caso, pues nos hablan de los padres. Los padres no tenían otro medio de control diferente a buscar que se les restableciera un derecho, que lo podemos llamar como ese derecho a la pensión sustitutiva o a la pensión sobreviviente. De sobreviviente, mejor, porque la sustitutiva es cuando ya tengo la pensión y fallezco, entonces sustituyo la pensión. No, aquí todavía no había obtenido el derecho a la pensión, no cumplía con los requisitos para pensionarse, pero existen unos sobrevivientes, sí, que están reclamando un derecho, sí, que se les pudo generar. Básicamente es eso.
Perfecto. Doctora, tengo entendido que el Ministerio de Defensa se pronunció. ¿Qué contestó?
Bueno, el Ministerio de Defensa del Ejército Nacional contestó la demanda, pero de manera extemporánea, por lo que se tuvo por no contestada inicialmente en el trámite de primera instancia ante el juzgado cuarto administrativo. Sin embargo, presentó recurso de apelación contra la sentencia de primera instancia que sí concedió la pensión. Entonces, en la apelación, la entidad demandada argumentó que la muerte del soldado no ocurrió exactamente en combate, sino mientras estaba de licencia y se desplazaba en un taxi, siendo asesinado. También insistió en que no se probó la dependencia económica de los padres respecto del hijo fallecido, cuestionando cómo se sostuvieron los 23 años transcurridos desde el deceso. Adicionalmente, señaló que el soldado no cumplía con el requisito de un año de servicio exigido por el decreto 4433 del 2004. Que es norma posterior al fallecimiento, sí.
Ya le iba a interrumpir ahí porque me están argumentando con una norma posterior.
Norma posterior al fallecimiento, sí. Y la parte demandante y el tercero vinculado, que fue el padre, respondieron al recurso de apelación, reiterando que el decreto 1211-1990 es la norma aplicable según la jurisprudencia, y que esta no exige probanza de la dependencia económica para el reconocimiento de la pensión de sobrevivientes en estos casos.
Perfecto, doctora, se me adelantó porque justo iba a preguntar que si hubo recurso de apelación por parte del Ministerio de Defensa, que efectivamente sí lo hubo, y yo quisiera recordarle a nuestros oyentes que el recurso de apelación lo presenta la parte que no se encuentra de acuerdo en primera instancia. Pero entonces, doctor, en este caso, yo quisiera que nos hablara sobre ese régimen pensional de los soldados voluntarios, si es el mismo régimen de la Ley 100, y si se aplica o no en el evento de 1995 en este caso.
Bueno, Anita, aquí tenemos que entrar a comprender un poco el sistema pensional en Colombia y que existe un sistema, digámoslo, ordinario, general, ¿sí? Que es el sistema general de que está establecido en la Ley 100, ¿sí? Que es el que aplica, digamos, de manera general a la población. Pero existen unos regímenes especiales, ¿sí? Como en el caso del ejército, la policía, las fuerzas militares, tienen unos regímenes especiales en temas pensionales. Es más, ellos cuando llegan a cierto límite de edad, o más límite de edad, de prestación del servicio, ni siquiera es que se llame pensión, se llama asignación de retiro. Y esa asignación de retiro es lo que reciben ellos por haber prestado su servicio, y lo que quiere decir es que ellos entran a gozar de un periodo de retiro, ¿sí? Pero que si en un momento dado la patria los necesita o los requiere, ellos pueden volver a ser activos en el caso de una guerra, en el caso de una situación que se pueda presentar y demande que estas personas vuelvan a ser activos en su actividad. Es decir, como que se suspenda ese periodo de retiro, por decirlo de esta manera. En ese orden de ideas,
quedan vigentes nuevamente.
Exactamente. En ese orden de ideas tenemos que comprender que incluso una persona que pertenece al ejército perfectamente puede cotizar al sistema pensional, porque hay compatibilidad. ¿Por qué? Porque ellos lo que reciben es una asignación de retiro, no una pensión. ¿Sí? Entonces digamos que es una discusión y que muchas veces se me presenta a mí en temas contractuales. Llega el soldado retirado con asignación de retiro y me dice, venga, es que voy a entrar a tener un contrato de prestación de servicios de apoyo a la gestión o profesional, porque muchos de ellos son profesionales, con una entidad pública. ¿Yo tengo que pagar pensión? Y la respuesta la ha dado el Consejo de Estado y también se ha establecido y claramente deben pagar o deben hacer aportes al sistema pensional porque ellos no tienen una pensión sino una asignación de retiro. Entonces es diferente. Es la, para responder la pregunta y concluir, ¿es diferente? Sí, es diferente.
Perfecto. Bueno, doctora Claudia, cuéntenos cuál fue el problema jurídico y cuáles fueron los argumentos jurídicos que tuvo el tribunal en cuenta para resolver este problema en el que nos encontramos pues el día de hoy.
Muy bien. El problema jurídico lo definió en una sola pregunta. ¿Tiene derecho la madre Juana Cárdenas de López y el padre Mario López Quintero del soldado voluntario Jorge López Cárdenas, ascendido póstumamente a cabo segundo y fallecido en combate el 4 de agosto de 1995, al reconocimiento y pago de la pensión de sobrevivientes? Es la pregunta que se hace el tribunal. Tú me dices que inmediatamente los argumentos.
Los argumentos.
Está muy bien. La sala concluyó, basándose en las reglas establecidas por la sentencia de unificación del Consejo de Estado 013-2018, que a los beneficiarios de los soldados voluntarios fallecidos antes del 7 de agosto del 2002 en combate, se les debe aplicar el régimen de prestaciones por muerte del decreto 1211 de 1990, que ya lo explicaba el doctor en esta oportunidad. Este decreto, a diferencia del decreto 2728 de 1968, sí reconoce la pensión de sobreviviente a los beneficiarios en el orden preferencial establecido, incluyendo padres en ausencia de cónyuge e hijos. El tribunal además determinó que la muerte del soldado López Cárdenas sí ocurrió por acción directa del enemigo, tal como lo consignaron los informes administrativos y la resolución de ascenso póstumo. Confirmó además que los demandantes son los padres legítimos del soldado y que no hay prueba en el expediente de que el soldado tuviera hijos, cónyuge o compañera permanente, habilitando a sus padres como beneficiarios preferenciales según el decreto 1211 de 1990. Respecto a la dependencia económica, el tribunal reiteró que el decreto 1211 de 1990 no la exige como requisito para el reconocimiento de la pensión por muerte en combate. Además, destacó la corporación la especial protección que merecen los padres del soldado debido a sus avanzadas edades, 85 años la madre, 99 años respectivamente el padre, para el año 2024 en que se profirió la sentencia de primera instancia, señalando que el paso del tiempo desde el fallecimiento no desvirtúa la posible dependencia existente en vida. Finalmente, el tribunal desestimó la aplicación del decreto 4433 del 2004 y su requisito de tiempo de servicio mínimo, por ser una norma posterior a la fecha de fallecimiento del soldado, como lo decía aquí el doctor Arcila. Confirmó que, conforme al decreto 1211 de 1990, los beneficiarios de un oficial o suboficial, en este caso soldado póstumamente ascendido, que no hubiera cumplido 12 años de servicio, como en este caso soldado López Cárdenas, quien sirvió 2 años, 4 meses y 27 días, según la certificación del 17 de septiembre del 96, tiene derecho a una pensión equivalente al 50% de las partidas salariales del grado póstumo cabo segundo. Estos fueron los argumentos, Anita.
Perfecto, doctora. Bueno, entonces estamos viendo que el tribunal desestimó unos decretos, retiró otros. Y bueno, doctor, cuéntenos el por qué esos decretos del 1211 de 1990, el 2728 de 1968 y el 4433 del 2004 son normas especiales para el ejercicio en especial de los soldados voluntarios, y si ellos son trabajadores como tal de las fuerzas públicas o hay alguna diferencia, y si las hay, ¿cuáles son?
Bueno, no, en principio
el contexto de la pregunta, doctor, esa diferencia que hay entre los trabajadores normalitos y las Fuerzas Armadas de Colombia.
Pues yo creo que con la pregunta anterior absorbimos un poco este interrogante, pero aquí sí es importante hacer una claridad. Cuando yo les hablaba de la asignación de retiro, estamos hablando de la asignación de retiro que recibe la persona que es titular del derecho, ¿sí? En este caso, el soldado, si no hubiese muerto y cumple los requisitos para esa asignación de retiro, se llama asignación de retiro. Pero en este caso hubo un fallecimiento, y como hubo un fallecimiento, pues estamos hablando de que hay unas personas que tenían una expectativa, o más que una expectativa, una dependencia económica de esta persona, y la norma, o yo lo llamo así muchas veces, allá los sabios de la patria, allá en el Congreso de la República, han visibilizado estas situaciones, de que hay personas que en su momento tienen una dependencia económica de alguien que es el proveedor del hogar y esta persona fallece. ¿Qué medidas vamos a tomar para proteger a estas personas? Y máxime cuando usted nos trataba acá de que hay unos sujetos de especial protección, yo los llamaría de especial protección constitucional, porque tienen unos requisitos especiales, son personas de avanzada edad, quizás ellos no tenían una pensión, porque si están reclamando esta posibilidad es porque no tenían unos medios económicos para subsistir, y pues que claramente el Estado como garante, artículo segundo de la Constitución Política, en cumplimiento de esos fines del Estado, debe velar por garantizar el bienestar. Pero ese bienestar general aquí también lo podemos llevar al bienestar de estas personas que tienen unas condiciones especiales. Tienen unas condiciones especiales porque no tienen unos medios de subsistencia diferentes.
Doctor, ¿sí? Y de pronto, ahondé, que me parece bien interesante la posición de la disertación que está haciendo con respecto a la aplicación de la Constitución en este tipo de personas. El tiempo que lleva de fallecido el soldado fue un tiempo que no lo pudo disfrutar la familia, ¿no? Sus padres.
Pero es que aquí estamos hablando, y precisamente como son sujetos de especial protección constitucional, pues tienen un derecho que yo diría que en suma es imprescriptible. Y si es imprescriptible es porque, independientemente de que ellos no hubiesen hecho la reclamación allá en 1995 cuando falleció la persona, no quiere decir que se haya deslegitimado ese nexo o ese vínculo o esa relación de dependencia que existía en ese momento, porque quizás ellos en su momento, por desconocimiento, no sabían que tenían la posibilidad de reclamar esta posibilidad o este derecho. Y yo sé que por ahí Ana ya me hizo caras como, bueno, pero es que el desconocimiento de la norma no exime de responsabilidad. No, aquí estamos hablando es de la protección especial que tienen estas personas, sujetos de especial protección constitucional, y que tienen un derecho que lo podríamos llamar derecho adquirido.
Perfecto.
Derecho adquirido. Y como derecho adquirido, pues ellos entraron a reclamar. Es más, digamos que en estas circunstancias y el fallo, y quizás yo podría tener una posición un poco diferente en cuanto al tema de los extremos temporales, sin ahondar mucho en tiempos, pero son personas que claramente requieren un apoyo por parte de, o más bien, que el Estado les garantice unos derechos mínimos, y en este caso, pues la posibilidad de acceder a una pensión de sobreviviente, que ahí sí la llamamos pensión de sobreviviente, porque pues aquí sí no hablamos de asignación de retiro, sino ya una mesada pensional que surge o nace del vínculo o esa relación legal y reglamentaria, creo que también se llama para los soldados, que se tenía en ese momento con el Ejército Nacional y que decantó unos derechos a estas personas.
Perfecto. Y doctora, para ir cerrando, ¿qué decidió el tribunal?
El Tribunal Administrativo del Quindío confirmó la sentencia proferida por el juzgado cuarto administrativo del circuito de Armenia el 1 de marzo del 2024, y esta decisión del Tribunal Administrativo del Quindío, en ella confirma la aplicación del régimen del decreto 1211 de 1990 a los soldados voluntarios fallecidos en combate antes del 2002, y reitera que la dependencia económica no es un requisito bajo esa norma, así como la imposibilidad de ordenar la devolución de la compensación por muerte, refuerza la línea jurisprudencial de protección a las familias de los miembros de la fuerza pública que pierden la vida en cumplimiento del deber. es realmente un precedente significativo para casos similares pendientes en la jurisdicción contencioso-administrativa del Quindío y del país.
Bueno, antes de despedirnos, gracias a todos por acompañarnos, escucharnos en este viaje de análisis, diálogo y comprensión alrededor de este caso de un soldado que falleció y bueno, que sus padres solicitaron esa pensión. Despido a mi mesa de trabajo para que se despidan de los oyentes brevemente.
Pues un saludo muy, muy, muy grande a todos nuestros escuchas. Nos despedimos hasta una próxima oportunidad y recuerden siempre que el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted y ahora en los zapatos del ciudadano se pone la corporación.
Bueno, no, Anita, yo sí me despido, pero quedé en deuda porque no di una respuesta y de una manera muy breve quisiera dar la respuesta. Me preguntaba si es diferente el régimen de la Ley 100, que es el que se aplica, digamos, a los trabajadores del común, ¿sí?, al régimen que aplica en este caso para los soldados. Y sí, claramente, son un régimen especial en el tema, digamos, de pensional, en el tema de estos beneficios que se tienen. Entonces, como para concluir y darte respuesta y no quedarla debiendo, sí son diferentes y están, digámoslo, establecidos por la norma y por eso precisamente son otras normas las que regulan este, digamos, estos derechos o estas situaciones o estos, digámoslo, beneficios que se pueden obtener. Lo mismo que pasa incluso con los docentes. Los docentes también en un momento han tenido un régimen especial. Básicamente es eso.
Perfecto, doctor. Gracias por la aclaración. Y bueno, recuerden que en Transparencia Estatal es su programa Construimos Comunidad desde el Derecho, porque el Tribunal Administrativo del Quindío está más cerca de usted.